La seguridad viene por Cristo Jesús. Y si usted decide buscarle primero, Él se va a ocupar de usted. Él le va a ayudar. El cristiano debe vivir como Dios enseña y no como el mundo acostumbra. El cristiano debe vivir día a día. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Día a día. Dios dice, hoy, vive hoy. Hay gente que está aquí y está pensando ya en mañana o en la semana. Y el pastor predicando y ellos pensando en la ropa que tengo que planchar para el lunes. O que voy a comer después del culto. O tantas cosas. O qué va a pasar en la semana. Hermano, disfrútatelo hoy. Disfrútate este momento. Disfrútate la palabra. Si son victorias diarias. Victorias diarias. Día a día y sin afán, sin prisa, disfrútelo hoy, amado mío. Sonríe y gózate. Este es el día que Dios creó para ti y lo hizo para ti. Este es el día que Él hizo, gózate. ¿Cuál es la cosa? ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el yello, como decían allá? ¿Cuál es el yello? Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, no está malo planear para el mañana. De hecho, es tiempo bien invertido. Pero afanarse por el mañana es tiempo perdido. No, porque mañana yo voy a hacer esto, voy a hacerlo. Hermano, usted lo va a hacer si Dios lo permite. ¿Está entendiendo? No, porque en 10 años me retiro, me vuelvo para Honduras, me hago esto, lo otro. Usted lo va a hacer si Dios lo permite. Mejor es, gózate hoy que estás aquí. Gózate hoy. Mañana es mañana. Piensa en todas las bendiciones que Dios te ha dado. Hay victorias diarias que recibimos del cielo para nuestro disfrute. Pero debido a nuestro afán, no disfrutamos. Y a veces ni las vemos, que es lo peor. Hay bendiciones frente a nuestra cara. Y no las vemos. Porque estamos mañana, porque el otro, porque, o preocupado por otro, por esto, por lo otro. Y tanta bendición que Dios tiene para ti. Piensa en un momento. Lo bendecido que tú eres. Piénsalo. Lo bendecido que eres. Antes no tenías a Dios y ahora lo tienes. ¿Te está viendo? ¿Verdad que soy bendecido? Antes andabas por ahí, por el mundo. Hoy, un día como hoy, estarías como un loquito por ahí, preocupado por lo que está pasando allá, acá. Pero hoy tienes a Dios. Hoy tienes a Dios. Hoy tienes esperanza. No es una bendición. Antes no tenías esposa o esposo y ahora lo tienes. ¿Te está viendo? Estaba solo. Querías estar acompañado. Hoy lo tienes. ¿Verdad que sí? Diga, hoy lo tengo. Hoy lo tiene. ¿Usted no ve la bendición que es esa? Antes no tenía esos hijos bellos. Antes no los tenía, ahora los tienes. ¿Usted ve todas las bendiciones que ahora los tiene? Antes no tenías tus padres o no tenías la relación que tienes ahora. Tienes a tus padres, tienes a tu familia. Antes no tenías esos nietos hermosos y ahora los tienes. Habrá algo, contésteme usted. ¿Habrá algo en la vida más importante que tu hermosa familia? Dígame usted. ¿Habrá algo más importante? Yo realmente lo dudo. Entonces, escuche bien lo que voy a decir. No importa cuáles sean tus metas o lo que esperas del futuro, ya Dios te dio lo mejor de la vida. Ya te lo dio. O dígame si hay algo superior. Cuénteme usted si hay algo superior a lo que ya hemos hablado. Habla algo mejor en la vida que ver a Abelito corriendo por la casa y verlo crecer. Dígame usted, hermano, ¿habrá algo mejor? Aunque le paguen el doble, ¿verdad? No importa. ¿Habrá algo mejor que tu esposa, Yasi, y tus hijas? ¿Habrá algo mejor que eso? No hay nada. Después de Dios no hay nada. Ya Dios te dio lo mejor de la vida. Y lo que falta, lo que resta son cosas secundarias, añadiduras, dice la Biblia. Pero ya lo tienes. Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad? Si no, disfrutarlo. Disfrutarlo. Hermana Betty, ¿habrá algo más precioso que sus hijas? ¿Verdad que no? Pero no las va a tener para siempre. Tienes que disfrutarlo. Tienes que disfrutarlo. No vas a tener siempre a mami. Tienes que disfrutarlo. Pero ¿sabe lo que hace el afán? El afán nos enceguece. Nos quita los ojos de la bendición y lo pone en la preocupación. Ay, pero es que mi condición. Es que mira esto. Es que todavía me falta lo otro. Es que, y entonces la gente alrededor tuyo están, pero mañana quizás no estén. Pierdes el tiempo. Pierdes el tiempo. Lo mejor de la vida ya lo tengo, ¿verdad? Diga, ya lo tengo. Ya lo tengo. Ahí está a tu lado. Y muchas veces lo tenemos y no lo vemos. Nos obsesionan las añadiduras. Pero no vemos la gran bendición que Dios ya nos ha dado. Yo te invito a disfrutar hoy. Porque las condiciones de hoy no siempre serán iguales. No siempre será igual. Si no, dígame, ¿cuántos padres no añoran el tiempo en que crecían sus hijos? ¿Qué le parece? Cuando eran de 3 años, hermano, cuando hablaban así, balbuceaban y todo, y papi, dada, y usted, está bien, mijo, pero déjame que tengo que ir a trabajar mi segundo job. Y hoy dirían, wow, lo que me perdí. Y eso no vuelve. Y eso no vuelve, hermanos míos. ¿Cuántos maridos no valoraron a su esposa cuando era delgadita? Alaba lo que vive. Cuando era delgadita la querían más gordita. Ahora que está gordita la quieren más delgadita. Dios te dice en esta hora, valora a tu esposa. Tal y como es la misma, mírala a los ojos y verá que es la misma. Alguien alaba a Dios, es la realidad. Ajá, aleluya, hermano, tranquilo allá. Sí, porque muchos anhelan los primeros años de casado, pero cuando estaban en los primeros años de casado, como que querían ser solteros todavía o algo, yo no sé. No lo disfrutaron. Disfruta, hermano, lo que Dios te ha dado. ¿Cuántos hoy nos quejamos de nuestros familiares? Mañana quizás no estén. ¿Cuántos peleaban con su papá, ahora está muerto y quisieran que estuviera vivo? ¿O su mamá? Disfruta, hermano. Todo en la vida es transitorio y Dios te lo ha dado para tu deleite. Dios te lo ha dado para que te goces. Dios te lo ha dado para... Pero viene el enemigo y pone afán para que tú no disfrutes. Porque la función, el deseo del enemigo es que usted sea infeliz. Y la gente infeliz no va para el cielo. Definitivamente, porque la persona que tiene una mente infeliz, sus pensamientos van hacia la destrucción. Y nosotros tenemos que buscar entre tantas bendiciones y agarrarnos a eso que Dios nos ha dado. Hoy nos quejamos de los que están al lado nuestro y mañana extrañaremos que estén con nosotros. ¿Verdad que sí? Hoy a lo mejor te quejas de tu marido. Sabrá Dios si mañana estarás diciendo, ojalá que estuviera aquí conmigo. Es la realidad, hermano. No quiero ser tétrico ni emocional ni nada de esto, pero usted y yo tenemos que disfrutar la gente que está a nuestro lado. Disfrutar las cosas bellas de esta vida. Disfrutar cada día. Tú no sabes si vas a tener otra semana más. Hace unos 2 semanas estábamos en Puerto Rico y un hermano querido en la iglesia falleció de repente, joven, unos quizá 40 años. Uno no sabe, hermano. Se muere la gente joven también. Y entonces todo aquello que querías decir, expresar, ya es tarde. Disfruta la vida. Diga que está al lado, disfruta la vida. Disfruta el hoy. Disfruta el hoy. Dios te ha dado esas bendiciones. Las bendiciones, no hay título universitario más grande que la persona que está a tu lado. No hay aumento de sueldo más grande y más importante que la persona que está a tu lado. Mano mío, es una realidad. Cada día su propio afán. Disfruta las victorias diarias que Dios te dé en la vida. No luches más por una vida perfecta. No existe. La gente está buscando una vida perfecta. No, pastor, lo que pasa, sí, yo disfruto a mi esposa y esto, pero es que yo quiero una casa más grande. Y cuando tenga la casa más grande, todavía va a sentir el mismo vacío, que solo se llena con contentamiento. Y cuando estés contento con lo de hoy, entonces disfrutarás lo de hoy. Un hermano me contó, pastor, fui a una mansión a trabajar. Y me sorprendí cuando abrí la puerta, cuando me abrieron la puerta para trabajar adentro, no tenían muebles. Y decía, pero ¿cómo esta gente vivía en esta mansión de quizás $1,000,000 no tienen muebles? Pues yo te voy a contestar por las apariencias, hermano. Por querer proyectar un estilo de vida irreal. Entonces me dice, esa gente viene a la casa a dormir. ¿Usted está entendiendo? ¿Valdrá la pena, hermano? ¿Valdrá la pena tener una casa y no disfrutarla? ¿Tener hijos y no disfrutarlo? ¿Tener esposa y no disfrutarlo? ¿Valdrá la pena? ¿Y por qué? ¿Y por qué vivimos de esa forma? Le voy a decir por qué. Porque hemos sido engañados por el enemigo. Nos ha llenado la cabeza de afán. Siempre inconformes. Siempre queriendo más. Nos enseñan siempre que más es mejor. Más, más, más. No te tomes una soda. Tómate un botellón de soda. Porque más es mejor. 16 onzas no es suficiente, 32, alaba lo que vive. Sí, no te conformes con un hamburguito. Métete un mega, ¿cómo es? Métete un doble carne con bacon y no sé, con arterias tapadas y todo. No te conformes, es tan especial. Hermano mío, no. No te conformes, siempre pide más, más y más. Entonces Dios nos bendice con un carrito, pero estamos soñando ya con el más nuevo. Y entonces no cuidamos el que Dios nos da. Déjeme decirle, hermanos míos, cuando tú no cuidas lo que tienes, no tienes el derecho espiritual a tener más. Te lo digo a sí mismo. Si usted no cuida la casa suya, no se crea que Dios le va a dar una más grande. Si eres mal mayordomo. Se lo digo, si usted no disfruta la casa de hoy, ¿cómo va a disfrutar una más grande que paga más? Más, más dinero. ¿Cuándo es suficiente? Disfruta lo que tienes hoy. ¿Cuántas personas tienen casas preciosas? Nunca están en ellas, van a dormir. Nunca las cuidan. Una vez fui a una casa de un hermano, parecía que estaba entrando en Jurassic Park. La hierba así grandísima y toda esa cosa. chatarra y todo tirado. Y yo dije, Dios mío, qué mala mayordomía. No se cuida. Los automóviles, hermano mío, ¿cuántas veces lo he dicho? Dios te dio un carrito, cuídalo, lávalo, límpialo. No es natural que debajo del pedal del freno haya una botella de Coca-Cola o medias de niño, ¿verdad? Calcetines. O... Cuídelo, hermano. Usted es gente limpia. En esta casa hay gente limpia. Buena mayordomía. Demuestra que usted es agradecido. Demuestra que usted es agradecido. Aquí estamos nosotros y usted ve que esta iglesia siempre está inmaculada de limpia. ¿Por qué? Porque son buenos mayordomos. Es importante que usted envíe un mensaje al mundo espiritual. Aprecio lo que Dios me ha dado. Pero estoy listo para que Dios me lleve al siguiente nivel. ¿Alguien alaba a Dios? No es pedirlo ni declararlo. Si usted lo pide y lo declara, pero usted está agradecido hoy, mire el secreto, entonces Dios va a mover su mano. Pero si usted con sus acciones demuestra que no le importa lo que tiene hoy, pero que quiere más, siéntese esperar y esperar y esperar y esperar. Porque no va a mover la mano de Dios. Usted necesita ser agradecido y buen mayordomo con lo que Dios le ha dado hoy. Cuida bien a tus hijos, cuida bien a tu esposa y serás feliz. Serás feliz. Un hombre decidió cambiar de esposa y buscarse un modelo más joven. ¿Qué le parece? Pero no consideró que el modelo más joven necesita más mantenimiento. Y ya él no está en las del mantenimiento como antes. Así que, hermanos míos, cuando un hombre viejo decide dejar a la compañera de su juventud, está en pecado. Está en pecado. Está errando en falta de sabiduría. Porque un hombre viejo o mayor no está al mismo nivel que una persona más joven, se lo voy a decir bien claramente. Un hombre de 50 se casa con una de 25, ella habla de aplicaciones y del iPhone 8 y él está hablando de los tritos del ayer. Son dos cosas diferentes. Ella quiere ir para la disco y él quiere sentarse a un lago a mirar. Ay. Sin moverse, ¿verdad? Nada que consuma mucha energía. ¿Usted me está entendiendo? Ella quiere beber y él no quiere beber. Si es que lo hemos visto. Pero los hombres y las mujeres siguen cayendo en eso. Por falta de sabiduría y falta de contentamiento y gratitud. Si usted empieza a mirar a su esposa nuevamente con ojos de amor, usted va a descubrir algo maravilloso. ¿Alguien dice amén? Hay algo maravilloso. Mire esos ojos. Y usted va a ver por qué se enamoró la primera vez. Mire esos ojos. Todavía está ahí. Gózate con la compañera de tu juventud. Cada día su propio afán, hermanos míos. Volver a empezar. Conozco familiares míos que volvieron a empezar. Lo que he hecho es sufrir. Conozco a uno cercano a mí que se buscó una 20 años más joven. Ahí empezó la familia número 2. Entonces la familia número 1 era infeliz y la número 2 también. Y él por su decisión ha tenido que aguantar tantas cosas. Tantas cosas. Y sentirse mal, sentirse viejo. Quería sentirse joven con una más joven y la joven lo hace sentir más viejo. ¿Usted está viendo? Eso es lo que sucede, hermanos míos. Porque no estamos contentos con lo que Dios nos dio. Porque queremos más. El diablo quiere que usted siempre quiera más. Que usted se merece más. pero ya Dios te dio lo que tú necesitas. Tu parte en la vida ya Dios te la dio. No aspires a más, sino gózate con lo que Dios te ha dado. Aspira a ser feliz. No, yo quiero más. Es que mira, ahora que yo estoy más delgado, me merezco algo mejor. ¿Sabes qué? Cuidado, hermano. Cuidado, usted no se merece nada más sino lo que Dios ya le dio. Por eso comencé diciendo que lo mejor de la vida ya Dios te lo dio. Son pensamientos que el diablo pone en la mente. No, es que yo merezco más. Usted no merece más. Usted merece estar contento con lo que Dios le dio. Y si estás contento, entonces Dios es el que te da más. No eres tú que lo buscas, es Dios el que te da más. Disfruta la vida diaria. Disfruta los que son más jóvenes, disfruten la juventud. Disfruten ese tiempo precioso. Disfruten sus hijos, crecen rápido, te lo digo por experiencia. Hoy están, mañana no están. Hoy están graciosos, mañana están repugnantes. Hoy te respetan, mañana están malcriados. Disfrútelo hoy. Hoy vienen a la iglesia, mañana no quieren venir. Disfrútelo hoy, hermano. Disfrútalo. Gózate con la compañera de tu juventud. Gózate. Gózate. Hoy, escuche bien lo que le voy a decir. Hoy es el mejor mañana que soñaste ayer. Ayer soñaste estar aquí, ya llegó, hoy es mejor mañana. Disfrútalo hoy y sé agradecido. Dios te cuida y cuida de los tuyos. Sé agradecido de Dios y recibe su paz. La paz de Dios está frente a ti. No sigas mirando ni para adelante ni para atrás. No, pero si yo hubiera hecho esto, ahora estaría todo mejor. ¿Sabe qué? No puedes hacer nada. No vayas ahí. No vayas a ese lugar de dolor. Lo que pasó, ya pasó. Ay, pero es que yo me cometí estos errores. Ya los cometiste, no puedo hacer nada. Con revivirlo no puedo hacer nada. Sigue adelante. Disfruta cada pequeña cosa que Dios te ha dado. Porque es que el afán y la ansiedad alejan la paz de Dios y no vale la pena. Voy ya concluyendo diciendo, mucha gente vivió muy ansiosa o está viviendo muy ansiosa esta semana con todas las tragedias que están pasando en nuestro país. Ansiedad. Y yo te pregunto, ¿ayudó en algo la ansiedad? ¿Ayuda en algo? ¿Los 75 videos de destrucción que viste ayudaron en algo? ¿Ayudaron en algo? ¿Te llamó Peña Nieto para darte las gracias por preocuparte tanto? No. No, hermano. No ayudó en nada. Porque en este tiempo, cuando otros están en tragedia, usted tiene que levantarse a dar una palabra de aliento. Ay, pastor, no sea insensible, porque yo tengo familiares allá. Yo también tengo familiares y todavía no sé nada de ellos. Así que tranquilo, hermano. En este momento es momento de usted brillar, porque aquí la víctima no es usted, son ellos allá. Usted duerme en aire acondicionado y usted tiene gasolina y usted tiene su casita cuando salga de aquí. Ellos no. Así que usted no es ninguna víctima. Usted no tiene que estar, no, que si no puedo dormir, que si la ansiedad, que si esto. Usted levántese y dé palabras de aliento. ¿Alguien dice amén? Palabras de aliento. Para eso el Señor nos llamó. Oh, no, porque yo estoy todo preocupado. ¿Qué abona eso? Eso, ¿no hacen eso los del mundo? ¿Qué diferencia? ¿Está brillando la luz de Cristo? No. Este es el momento de dar aliento a otro. Este es el momento de orar. Con ver 27 videos de destrucción. Mire, que mucha gente me ha dado videos. Ya estoy harto de que me envíen videos. Yo ni los veo. Ya yo sé que está terrible. I got it. No me siguen viendo videos. Es tiempo de orar. Es tiempo de interceder. Es tiempo de enviar una palabra de solidaridad, una palabra de aliento a la gente. Dios va a estar contigo, no te preocupes, estamos orando por ti. Eso es lo que ellos necesitan escuchar. Ellos no necesitan que, ay, estoy tan ansioso y no puedo dormir por tu culpa. Digo, por ustedes. Hermano, usted no es la víctima aquí, son ellos. Vamos a levantar a nuestros hermanos en la República Dominicana. Vamos a levantar a nuestros hermanos en Puerto Rico y en México. ¿Alguien puede decir amén? Levántalos. Ellos, imagínese usted, que cuando usted necesite a otra gente, estén ellos también destruidos. Ay, no te puedo ayudar porque no puedo orar por ti porque estoy muy ansioso. No, hermano. Es tiempo de brillar para Cristo. Es tiempo de brillar. Usted no puede hacer nada. La preocupación te destruye. Te destruye. Mire, 6 cosas hace la preocupación. La preocupación te daña la salud. Y tenemos una hermana aquí que es doctora, que ella sabe de eso. Te daña por dentro la salud. Hay gente que anda con un estrés y una preocupación constante. Después se sienten mal. Después están con taquicardia, con úlceras, con tantas cosas. Hermana, ¿cuántas cosas más le dan a la gente la preocupación? Dígame usted. Se pone más viejo antes de tiempo. La Biblia dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Pero no el corazón estresado. Usted tiene que disciplinarse, hermano. Dice, ay no, pero es que yo tengo estos sentimientos. Échelos a un lado y tome control. Tome control de los sentimientos. Te daña la salud. Te saca las canas. ¿Verdad? Te quita el sueño. La preocupación te quita el sueño. ¿Verdad que sí? Estamos hablando de la verdad. La preocupación te quita el sueño. Cuando usted se acuesta y no puede dormir pensando en aquel problema, en lo otro, en lo que pasó allá, el huracán, el terremoto, lo que sea. ¿Podrás añadir a tu estatura un codo? Preocuparse es el ejercicio más inútil que existe. Orar es el ejercicio más útil que existe. ¿Quieres hacer algo? Ora. Preocuparte no. ¿De qué me? Hermano, ay, ustedes ya están sin luz, sin agua, sin casa. Ay, yo estoy preocupado por ustedes. ¿Sirve eso de algo? Quizás una palabra de aliento sirve mucho más. La oración definitivamente sirve para muchísimo más. Es el tiempo de brillar para Cristo, hermano. Así es como brillamos. Así es como brillamos. No brillamos haciendo igual que todo el mundo, un manojo de nervios. Número 3, la preocupación consume tus pensamientos porque no piensas en nada más. Todo el tiempo, desde que se levanta, que te acuerdas preocupado. Allá los de mi país, pegados a Guapamérica, todo desde por la mañana hasta por la noche. Los de México, pegados a Televisa y yo no sé cuál más, Univision. La transmisión. Hermano, ¿cuántas veces he visto el edificio ese que se derrumba? Dios mío, pero es que cada rato. Con una vez me basta. ¿Usted no está de acuerdo? Con una vez me basta. Yo no necesito saturarme de malas noticias. Yo necesito hablar las buenas nuevas de Jesucristo a la gente. La están pasando mal ellos. Necesitan aliento. Necesitan oración. Seamos cristianos en esta prueba. ¿Sabes que la preocupación baja la productividad? Porque mientras está, Alejandro, mientras está pensando y está pintando y está pensando Y de momento siguió y pintó la puerta que era de otro color. Y ay, santo Dios, ahora tiene que limpiar todo eso. ¿Qué le parece, hermano? ¿Ah? O Vinicio allá con los aviones, ¿verdad? Le hace así, el avión siguió para otro lado y él pensando en Santo Domingo y otra tragedia más. ¿Qué le parece, hermano? Ah. Ah, sí. El hermano allá que es handyman, hermano Jaime, imagínense, esas tuberías habrán quedado bien esta semana. Ah. Si estaba preocupado, no se sabe, no están garantizadas. Pues la realidad, hermanos míos, la productividad baja. ¿Ah? Y Cristian preocupado, los paquetes llegaron, me llegaron unos paquetes a nombre de otro a casa. Yo creo que fue Cristian ahí preocupado. La productividad, porque es que la mente, usted pierde el control de la mente, hermano, usted no quiere eso. Usted quiere ir a su trabajo enfocado. Deje de preocuparse, pero si usted sigue viendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ay, se inundó en Toa Baja, se inundó en Santa Isabel, se inundó en Ponce. Está bien, ya yo sé que se inundó, ya con tres me basta. No, pero también en Villalba. No, hermano, ya, I got it. Es tiempo de orar. Es tiempo de decirle al Señor, a la gente, que el Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. Es tiempo de decirle a la gente que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Es tiempo de darle aliento a la gente en Santo Domingo que están sufriendo. Es tiempo, hermanos míos, porque las víctimas son ellos, no nosotros. Yo he visto tanta gente comportándose como víctimas mientras duermen en aire acondicionado aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo es posible? No son las víctimas son ellos. Vamos a orar por esos pueblos. Vamos a orar por México. Vamos a orar por esta gente que está en crisis. Vamos a orar por ellos. Número 5. Cuando usted está preocupado y ansioso, esto afecta su trato a los demás. Tremendo eso, ¿eh? Afecta cómo tratas a los demás. Porque de momento, alguien viene a hablarte y usted le sale a ladrar. Le ladró, ¿verdad? O de momento, usted le habla a alguien y abre la boca a llorar. Porque la mente está perturbada. No podemos permitir al enemigo que tome control de nuestra mente. De eso es que se trata, hermano. Usted no puede permitir al enemigo que tome control. Es tiempo que los gigantes de Dios se levanten a dar palabra de aliento y a bendecir en oración. Estamos aquí. No nos tocó a nosotros. La responsabilidad es clamar por ello. La responsabilidad es enviar palabra de aliento. La responsabilidad es creerle a Dios. Dios se ha de glorificar. Un pastor de Ponce ha dicho la barbaridad más grande. Y no quiero irme de aquí sin comentar. Porque él dijo que esto es un juicio de Dios por la corrupción de Puerto Rico. Hermanos míos, qué cosa tan insensible para decir en este tiempo. ¿Cómo alguien que está puesto por Dios para hacer luz dice algo así? No es el tiempo, ni a él le consta, porque ni él, ni yo, ni nadie sabe por qué vino esto. ¿Estamos de acuerdo, iglesia amada? Y porque usted agarre 4 versículos oscuros del Viejo Testamento para justificarse, no le da derecho a nadie a hablar estas cosas. Porque si fuera así, si fuera juicio de Dios por la corrupción, entonces ¿por qué el primer huracán falló? ¿Será que Dios tiene mala puntería? El otro lo partió por el medio. Si fuera juicio de Dios para México, ¿por qué el primero no destruyó tanto y el segundo sí? ¿Será que Dios volvió a equivocarse? No lo creo, hermano. No lo creo. Esto es tiempo para que la gente entienda que estos desastres vienen de parte del mismo diablo, del mismo infierno. Y así lo enseña la palabra, y así lo enseñamos en esta casa. Todo desastre natural viene de parte del diablo. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Es la realidad. Si usted tuvo una formación de esa RT, ¿sabe cuáles son esas? Rajatabla. Deshágase de la RT. Porque Dios es amor. Dios es amor. Usted, no, pero fuego consumidor. Sí, porque su amor nos consume. El fuego de su amor nos consume. Dios permite cosas, eso sí. Pero Dios no envía estas cosas. Vea usted, tanto en el Antiguo Testamento, en la historia de Job, donde los tres hombres amigos, y lo comentábamos el miércoles, los tres amigos, ¿qué hacían? Job, esto que te está pasando es por tu pecado. Lo mismo que está diciendo la gente, algunos. Esto te está pasando es por tu pecado. Y al fin de cuentas, Dios reprendió a estos tres hombres que acusaban a Job por la tragedia que le estaba pasando. Le dijo, no, ninguno de los tres sabe de lo que habla. Ora por ellos, le dijo el Señor. ¿Y qué hizo Dios? Lo bendijo aún más. Eso es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos cómo la tormenta ataca la embarcación donde estaba Jesús. Jesús no se va a enviar una tormenta él mismo. Es el enemigo que se levanta, hermano. ¿Usted está entendiendo? Jesús permite o no permite. Si el pueblo clama y el pueblo anda en santidad, Dios mete su mano y los cubre. Pero en ocasiones hay que dejar que ciertas cosas sucedan. Dios sabe en su sabiduría. Isaías dice, sus caminos son más altos que los nuestros. El punto que quiero mencionar es que estas tragedias vienen de las manos del diablo. De Satanás o sus demonios son los que están tras estas cosas. Usted no acuse a un Dios precioso y amoroso de las cosas que hace el diablo. Alguien dice amén. Usted tiene que, estar claro, por eso es que lo estoy diciendo nuevamente. Usted tiene que estar claro. Cristo te ama. Y Cristo ama a la gente. Él le dijo al pueblo, yo no he venido a condenar, sino a salvar lo que se había perdido, ¿verdad que sí? Cuando Juan le dijo a Cristo, mira, fuimos ese pueblito ahí y nadie te quiso dar hospedaje porque eres judío y yo soy samaritano. ¿Quieres que mande a buscar juicio, fuego del cielo que caiga sobre ellos? Y que Jesús le dijo, tú no sabes el espíritu con que yo vengo. La gente que está diciendo esas cosas no conocen el Espíritu Santo. Jesús dijo, tú no sabes, porque yo no he venido para destruir, sino yo he venido para salvar. ¿Alguien está entendiendo más claramente ahora? Esas son las palabras de Jesús. Él ha venido para salvar, para que tengas vida y la tengas en abundancia. Por lo tanto, todos estos fenómenos que el enemigo envía son obra de él. No caiga el pueblo de Dios en el engaño más grande de Satanás. Satanás tiene dos engaños grandes. El primero es que hace que la gente piense que lo que él hace lo hace Dios. Y el segundo engaño grande es que la gente piense que no existe. Cuando Jesús habló abundantemente de él. Número 6. ¿Qué hace la preocupación? Y este es el más peligroso. Daña tu fe. Porque la gente preocupada confía menos en Dios. ¿Está entendiendo? Cuando usted enfrenta una semana como la que enfrentó ahora, usted puede actuar en fe. O usted puede desconfiar y confiar más en yo no sé quién. La preocupación daña la fe. Porque hace que usted no confíe en Dios y no confíe en cuántas otras cosas. Este es momento de fe, hermanos. Todavía nuestra gente está sufriendo. Es tiempo de tener fe y orar. Y orar, hermano. No es saber, es orar. ¿Cuántos alaban a Dios? No es saber que si la represa explotó o no, es orar para que Dios cuide a esa gente. No es saber cuántos edificios se cayeron, es orar para que Dios proteja al pueblo. ¿Me entiende, iglesia amada? Esa es nuestra función como luminares de Cristo. Esa es nuestra función. Esa es nuestra función. No dejes que la tragedia te desvíe tu mirada y dañe tu fe. Porque nuestra fe se tiene que fortalecer. Y usted tiene que entender que Dios está en control. Dios está en control. ¿Cuántos pueden decir Dios está en control? Por lo tanto, nosotros tenemos que cambiar. Y yo te invito a enfrentar la vida, como dice la Biblia, un día a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez. Enfrenta la vida un día a la vez. Gózate de las bendiciones de hoy. Mañana usted no sabe que venga un tornado, porque aquí no vendrán huracanes, pero pueden venir tornados. Puede temblar la tierra, usted no sabe. Disfruta el hoy. Gózate con la mujer de tu juventud. Gózate con tus hijos. Gózate con tu familia un día a la vez. ¿Cuánta gente en la tierra de mi hermano Luis hoy está sufriendo? Porque también tenemos que mencionar que Venezuela también está siendo muy afectada en este tiempo. ¿Cuánta gente está hasta en hambre? En hambre. Hermano, allá no hay Golden Corral. Oración. La oración, hermano. El aliento. No es que usted se sienta culpable porque usted tiene y ellos no. Aliento, oración, palabra de aliento. Para eso somos las rodillas de Cristo, para eso somos los brazos de Cristo, para eso somos los abrazos de Cristo, hermano. La boca de Cristo somos nosotros para traer esperanza en estos tiempos difíciles, porque si usted no se está dando cuenta, muchas cosas están sucediendo. Yo creo que Cristo viene pronto. Así que no sabemos el día ni la hora, pero ciertamente están habiendo muchas señales y usted y yo tenemos que disfrutar las victorias diarias. Así que un día a la vez, sin afán, diga que está al lado, no te afanes. Dígale que está al lado un día a la vez, en oración y con corazón agradecido. Te garantizo que todos los que no fueron a la iglesia la semana pasada allá en Puerto Rico desearían estar aquí hoy. ¿Sí? Todos los que no fueron a darle gracias a Dios por el primer huracán, ahora desearían estar aquí dándole gracias a Dios. Hay que ser agradecido, hermano. Mañana no sabemos. No sabemos. No sabemos. No sabemos. Un último versículo. Busque 2 Corintios 3, 18. Y mire qué interesante. Cuando usted entiende, porque la gente muchas veces se equivoca. La gente, cuando usted le dicen la gloria de Dios, usted se imagina la gente cayendo al piso, borracho del espíritu, chocando con las paredes. ¿Sabe qué? La gloria de Dios está cuando ese pequeño hijo tuyo te mira a los ojos y te besa. Ahí está la gloria de Dios, hermano. Cuando tu esposa de 20 años te abraza y te dice que te amo, ahí está la gloria de Dios. Hermanos míos, no está en caer borracho al piso, no, es que, no está en las corrientes eléctricas y todo eso está bueno, pero la gloria de Dios está en las pequeñas cosas. Y el pueblo tiene una noción errónea de las cosas gloriosas, porque nos han enseñado que es mover toda la gloria de Dios nada más que Pentecostés. Pero ¿sabe qué? En la sencillez está la gloria de Dios. Y si tú la reconoces, vivirás de victoria en victoria y de gloria en gloria. Mire cómo dice la Biblia. 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. La gloria de Dios está disponible para ti. Está en las pequeñas cosas. La gloria de Dios está en la sencillez. La sabiduría de Dios está en la sencillez. No siga buscando raíces numéricas ni revelaciones hebreas, rabínicas y toda esa cosa. Está en la sencillez. La gloria de Dios está en un corazón agradecido. Porque el corazón de agradecido ha empezado a ver la gloria de Dios. La gloria de Dios está alrededor de ti, enfrente de tu cara, hermano. Ahí está, como un espejo, dice la Biblia, está como un espejo, frente a frente. Y la gente dice, no, eso es cuando esté levitando en el Espíritu. No, la gloria de Dios está en la sonrisa de un niño. La gloria de Dios está en esos pequeños regalos que Dios te ha dado. En tu hija que te ama. Ahí está la gloria de Dios. En la gente que no te abandona. Ahí está la gloria de Dios. En el tiempo que pasas con tus hermanos de la fe. Ahí está la gloria de Dios. ¿Alguien dice amén? No busque misticismo ni cosas, hermano. El evangelio es sencillo, son buenas noticias y las cosas más extraordinarias están en la simpleza. Si fuera todo una misticidad y una pomposidad, Jesucristo no hubiera venido como carpintero. Hubiera venido como rey o presidente. Si todo fuera como el hombre le espera, una pomposidad y una cosa extraordinaria, Jesucristo no hubiera entrado a Jerusalén en un pollino de asno. Hubiera entrado un tanque de guerra, una Homer. ¿La que sí? O en una, ¿cómo se llama esa? Una limusina. O por lo menos un carruaje real. Pero no, él no estaba diciendo, es en la sencillez. Reciba la revelación, hermano. Es en la sencillez que yo te bendigo. Es la sencillez que está la gloria. Está ahí, está ahí. Abre los ojos y recíbela en el nombre de Jesús. Abre los ojos, que es para ti. No es para nadie más, sino para ti. No es para el pastor que está al frente. No es para el teólogo. Es para el pueblo, él vino por cada uno de nosotros, hermano. Está disponible para ti. Es tuya si la reconoces. Es tuya si la puedes ver y recibes esa paz de Dios que está ahí también. Todos esos tesoros gloriosos son los que vienen en el reino de Dios. Y si buscas estos tesoros, los reconoces, entonces las demás cosas o serán ¿qué? Añadidas. Usted ve que sencillo es todo. Todo está al alcance suyo. No, es que me tengo que quemar las pestañas estudiando allá en el seminario bíblico. No, hermano, usted tiene que buscar la sencillez de Dios. Ahí está. Póngase de pie en esta hora. Ahí está. Ahí está. Ahí está frente a ti. Ahí está frente a ti. Cierra tus ojos en esta hora y contempla lo bendecido que eres. No venga con queja en esta hora. Mira tanta bendición. Mira cómo Dios te ha bendecido. Mira cómo Dios te ha prosperado. Mira cómo Dios te ha sacado de donde estabas antes. Mira cómo hoy, cuando hay gente sufriendo, tú estás en victoria. Mira cómo hoy, cuando hay gente en escasez, tú tienes más que suficiente. Mira cómo hoy Dios te ha bendecido y te ha prosperado. Antes no tenías nada. Antes caminabas descalzo quizás. Dios te sacó de allá, del campo, del rancho te sacó y te tiene en lugar espacioso. Mira qué bendición ha sido Dios contigo. No sigas pidiendo más. Sea agradecido con lo que tienes hoy. Entonces preparas el camino para la añadidura. No busque lo que busquen los hombres, hermanos míos. No busque lo que buscan ellos. Busca lo del reino. Busca lo del reino de Dios. Oh, gloria a Dios. Él está aquí en medio vuestro. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Yo digo en esta hora como Eliseo oró, Señor, y dijo: Señor, que puedan ver tu gloria. Señor, que caigan las escamas en esta hora y puedan ver tu gloria. Señor, reprendo el afán fuera, el afán de este lugar, que puedan ver tu gloria. Que puedan verla, Dios. Que la vean en las cosas pequeñas y simples. Con razón tú te tomabas tiempo para desatar tu gloria en los niños. Y los hombres afanados decían: no, él no tiene tiempo para los niños. Y tú decías: dejad que los niños vengan a mí. Porque de los tales es el reino de Dios. Tuviste la gloria. Tu gloria, los niños la vieron. Gloria como la del unigénito de Dios. Permite que en esta casa, en esta iglesia, Señor, la gente pueda ver tu gloria en las bendiciones que ya nos has dado, en la simpleza de una sonrisa, en la simpleza, Señor, de un hogar acogedor, de una esposa amorosa. Que vean tu gloria, Dios. Abre los ojos en esta hora. Abre los ojos. Esta hora no es hora de estrés ni de afán. Eso no lo queremos más. Oh, gloria. Alabe a Dios. ¿Dónde está ahí? Es la gloria de Dios. Señor, ha sido bueno, bueno, bueno. Qué bueno ha sido, Dios. Gracias, Dios mío, porque eres bueno. Y para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios, por los hermanos, por la familia, Dios, por la familia de la fe, por los hijos, por las esposas y esposos. Gracias, Dios. Gracias por los hogares que nos has dado. Gracias, Señor, por los automóviles, por el trabajo, hasta por la bicicleta. Gracias, Dios. Gracias por la seguridad. Gracias porque estás con nosotros y vemos tu gloria, Dios. Gracias porque hoy tú transformas los corazones, Dios. Corazones agradecidos. Corazones que te aman, Dios. Corazones que se preparan para lo que viene después. Gracias, Dios. Gracias por lo que me has dado. Estoy agradecido. Gracias por cuánto me has protegido. Muchos salen de su casa y no llegan. Tú me has protegido. Gracias, Señor. Oh, Dios mío, te damos la gloria. Te damos la honra, Señor. Te damos la alabanza, Dios. Gracias, Dios. gracias.